Yo no cuento los años del calendario gregoriano, sino que cuento los años desde el otoño. Las energías para mí acaban más o menos en septiembre, las energías de cada año. Y ya hablé un poquito de este año que se nos presenta, final del 2022, 2023. Creo que ya no es un tiempo tan duro como lo ha sido el 2022 o 2021. Sí que veo que sigue subiendo el número de decesos. No sé por qué, no es algo en lo que yo me tenga que meter, pero realmente sí que hemos visto, el 2022 ha sido un año muy intenso en ese aspecto. Y enfermedades, malas noticias, suicidios, mucha ansiedad, ha sido un punto en común que ha tenido todo el 2022. El 2023 no lo noto tan intenso. Siento que va a ser más fácil, más encaminado, pero aún así sí que veo que nos estamos acostumbrando a recibir malas noticias o a vivir entre gente preocupada. Nos estamos acostumbrando a ello y no creo que sea tan bueno. Sigo pensando algo que repetí el año pasado. La alegría es el estado natural del ser humano. Y con respecto al ser humano, esto creo que va a ser algo importante a lo largo de este año, lo que nos define como humanos. Porque hay una serie de cosas que como humano no te atreves a hacer. Y durante mucho tiempo los valores humanos tenían que ver con eso, qué nos define como ser humano. La bondad, el honor, la caridad, la compasión, la empatía. Hay realmente una serie de cualidades que surgen de manera natural. No hace falta trabajarlas. Es normal que un niño quiera compartir, si tiene algo muy bonito, que quiera compartirlo. Y es muy normal que un niño de manera natural se preocupe por otros niños, que no les quiera hacer daño. Es muy raro que un niño quiera hacer daño a otros. Ha tenido que sufrir mucho o ha tenido que vivir un impacto muy grande. Pero de manera natural el humano se preocupa por los demás y se arrepiente y se siente culpable. Hay una serie de cualidades que tienen que ver con esto, que tienen que ver con ser humano. Y es muy curioso cómo nos estamos acostumbrando a ver en películas y en nuestro entorno ciertas conductas que no tienen nada que ver con lo que significaría esos valores humanos naturales, intrínsecos, ¿no? No, no estoy hablando de cosas extrañas, estoy hablando de lo intrínseco del ser humano. Entonces, lo que me cuesta admitir a la gente con el ratón. Entonces, este va a ser un punto importante a lo largo de este año, recuperar esa humanidad. No solo en este grupo, en el mundo. Creo que lo que estamos viviendo nos lleva a que sí o sí tengamos que recuperar esos valores de respeto, de empatía, de saber escuchar, de abandonar el juicio, la arrogancia, el miedo que tenemos al otro y entender que el otro también es un ser humano con su lucha, con su proceso de vida, con sus problemas. Y esto va a ser algo que sí o sí nos toca vivir este 2023. Y tengo la sensación de que en función de eso, en función de este despertar de valores que a veces están más arraigados a las diferentes culturas o a las familias y se respetan y se cuidan más, porque se cuida más la naturaleza humana, no por otra cosa. Se vive más acorde a la naturaleza. Entonces, en función de eso, se va a vivir mejor. Esa es la sensación que tengo de este 2023, que sí hay pruebas de vida duras, pero esas pruebas posiblemente tengan que ver con alejarnos por tener una vida artificial o por tener demasiada mente y alejarnos de lo que es la humanidad y esos valores esenciales. Y que los pueblos, las familias, los lugares donde se reavive ese valor de la naturaleza esencial humana, como con esa bondad, el ser humano con esa bondad, con ese equilibrio, con un sentimiento de justicia natural, de armonía, de paz, esas personas van a vivir bastante mejor. Y bueno, pues ya queda un minuto, voy a empezar con el mensaje. Quiero primero agradeceros el que estéis aquí y me siento súper honrada que después de tanto tiempo lance el mensaje y seguís conectando. Estoy súper feliz de haberos conocido y súper agradecida de poder participar, acompañaros en vuestro camino, acompañaros. No siento realmente que tenga nada que enseñar, sino que tenemos algo que construir juntos, tal vez una nueva forma de ver la vida o una nueva forma de compartir, de hacer las paces con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y bueno, pues esto que con esto quería empezar. Venimos a la vida sin saber para qué sirve. Venimos desnudos, porque no tenemos nada que ocultar. Venimos sin ningún temor, porque el bebé no conoce aún nada que sea peligroso. Y venimos solamente con una cosa segura, que un día la vida va a acabar. Por más que nos esforzamos en intentar ser mejores, ese momento en el que nacemos, tenemos toda la luz, divinidad, el corazón más grande que nada. Y por más que nos intentemos ser diferentes de cómo nos vemos cuando miramos al espejo, lo único que necesitamos es recordar quién es ese bebé que nació un día, quién es esa persona que nació un día, e intentar recordar esa pureza que hay dentro de nosotros, porque todo lo demás son adornos, son añadidos. Nos podemos imaginar una semillita chiquitita, chiquitita, y de esa semillita surge todo. Y cuando tengamos dudas, cuando sintamos que estamos perdidos, solamente hay que recuperar esa conciencia de que somos una semillita. Y volvemos a la semillita. Y curiosamente, esa primera célula que se forma en la concepción, esa primera célula no muere hasta que la persona fallece. Se enlaza, es la única célula, la única parte del corazón que no cambia. Y entonces vamos a esa semillita que está en el corazón, en una parte del corazón, y en esa célula está toda la información que necesitas para curarte de todo, para saber quién eres, para recuperar el equilibrio, la fuerza, el silencio, en esa semillita. Existe un viaje que lo hicimos hace ya tiempo, lo hicimos en el 2021, una meditación que te sirve para entrar en ese lugar. Es un lugar sagrado del corazón, un lugar sagrado dentro de ti, donde te vas a encontrar contigo y vas a sentirte a ti. Y no vas a tener ninguna duda, ningún temor de quién eres. La sensación, de hecho, es de un respiro. Estás en casa. Cuando entras la primera vez en el espacio sagrado de tu corazón, lo sientes angosto. Sientes que estás prieto, encerrado dentro de este cuerpo. Y el bebé un poquito se siente así, dentro de la materia. Se siente encerrado y necesita crecer, expandirse. El alma que hay en ti necesita tocar el cielo y tocarlo todo y sentirlo todo. Aún no sabes que no lo tienes que sentir por el cuerpo, por la materia. Aún no sabes que tienes que sentirlo desde tu amor y tu corazón, que es el amor el que quiere volar lejos. Y necesitas este cuerpo para sentir anclaje. Pero la primera vez que te metes dentro de tu corazón y del espacio sagrado, te sientes encerrado, como si estuvieras en una pequeña cárcel, que nadie te ve, nadie sabe quién eres, nadie te va a recordar, nadie sabe tu nombre, y te sientes ahí. Poco a poco te vas dando cuenta de que esas paredes de ese espacio son solo una ilusión, que no existen. Y poco a poco te das cuenta de que ese espacio sagrado de tu corazón es el espacio sagrado del corazón de todos. No es solo tuyo. A través de tu alma conectas con todos. Y las vivencias de todas las personas y de todos los seres, sintientes o no, están totalmente conectadas. Y digo sintientes o no porque también las piedras, también el aire tiene conciencia y tiene memoria. Y también el mar tiene conciencia y tiene memoria. Y el espacio sagrado de tu corazón está conectado con todos los océanos, con las montañas, con todas las personas, con todo. Con todo cuanto te rodea. Entonces, podemos de vez en cuando silenciarlo todo y ir allí. Y ya os digo que la primera vez te vas a sentir que te metes en una pequeña cárcel. Y dices, ¿qué hago yo aquí dentro? ¿Qué hago aquí metido dentro de mí? Ya me parece este cuerpo pesado, incómodo, ¿para qué me meto más dentro de mí? Y te das cuenta, poco a poco se va transformando esa imagen y esa sensación, y te das cuenta de que tu cuerpo es como un templo, porque guarda la llave que te conecta con Dios. Es el templo más sagrado que existe. Y dentro hay un espacio donde solo te puedes comunicar con lo divino y no cabe nada más. Solo un poquito, alguna vez al día. A eso dedicamos mucho tiempo el año pasado, a buscar ese espacio y ese silencio de diferentes maneras. Algunos a lo mejor necesitan más imaginárselo, verlo como una semillita o como una habitación o como una pequeña casa dentro de ellos. Otros requieren el silencio. Y entonces llegamos a ese espacio, el espacio del alma. ¿Y quién soy yo? ¿Qué es este yo que existe? A todo aquello a lo que nos agarramos y nos identificamos se convierte en un pesar y se convierte en parte de nosotros. Todos los dolores, los miedos, las angustias son cosas con las que nos identificamos y creemos que somos eso y creemos que somos ese dolor o ese miedo. No lo somos, nosotros somos ese espacio infinito de luz, somos esa llave, esa tecla sagrada o ese sonido. Pero al identificarnos con el dolor se hace uno con nosotros y ya no lo podemos quitar. Cada vez que vemos ese dolor o lo sentimos o lo intuimos en otras personas, volvemos a entrar dentro de nosotros y decir, ese es mi dolor, lo reconozco, ese soy yo. Y sentimos ese dolor y decimos, ese soy yo. Y nos presentamos al mundo diciendo, yo soy el dolor de no sé qué. Yo soy la paranoia, yo soy el miedo, yo soy la angustia, yo soy la ansiedad. Y así nos presentamos al mundo totalmente identificados con el dolor. Y no somos ese dolor. Somos todo lo demás, todo lo que no se puede nombrar, ni tocar, ni señalar. Es un viaje precioso hacia dentro de nosotros. En nuestra mente, al sentirnos pequeñitos y divididos, hemos jerarquizado el universo en superiores e inferiores y hemos intentado dividir planos de pensamiento, donde estarían los ángeles, arcángeles, divinidades, entidades, fantasmas, pero no quedan tan claras esos planos. No podemos tener tan claros dónde empieza uno y dónde acaba otro. Es como cuando estamos de mal humor, estamos enfadados, no queda tan claro dónde empieza el enfado y dónde acaba. No podemos poner una línea muy clara. ¿Y dónde empieza la vida humana y acaba el ángel que se ha reencarnado? ¿Dónde acaba la vida humana y empieza el ángel? Para nosotros el ángel está en otro plano, en otra dimensión, en otro lugar. Tiene otras reglas, otro mundo, ve otras cosas. Y nosotros estamos en este plano. Y hay fantasmas también que están en otro plano donde ocurren otras cosas que a nosotros no nos ocurren. Y están separados los planos y eso nos da tranquilidad. Es como si tienes muros que te separan de los vecinos y te da tranquilidad, porque lo que viven los vecinos, lo viven los vecinos, tú no lo vives. Y entonces, si a ellos les ocurre cualquier cosa, hay un muro que os separa. No ocurre nada, hay un muro. Pero, ¿y si os dijera que ese muro solo está en nuestra mente? No existe, la mente es infinita, en este plano y en todos. No existe ese lugar donde están los ángeles, están aquí, ahora, en todo momento. No existe ese lugar donde están los fantasmas, están aquí, ahora y en todo momento. Está todo mezclado, porque todos somos uno. Todos somos uno en todo momento. Todo está conectado en todo momento. Y esos muros que nuestra mente pone para poder entenderlo todo, nos facilitan comprender cómo funciona, cuáles son las estructuras de este universo. Nos funciona un poquito. Pero igual que no podemos saber cuándo es el momento en que un niño deja de ser niño y se hace adulto, no podemos entender cuándo una persona deja de ser un ser humano y se convierte en un ángel. No podemos, porque no está definido. No existe una división, no existe un muro real. Lo podemos situar como una puerta. Cuando la persona fallece, se pone de pie como si nada y sigue ahí igual. No cambia nada. Está viendo otras cosas. A veces las ha visto antes de fallecer. Puede que vea amigos suyos, cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Puede que vea destellos de luces. Su mente se abre en función de la posibilidad que tenga de abrir esa mente también en vida. Puede entender muchas cosas que ocurren a su alrededor. Los muros de la mente humana se desvanecen. Entonces empiezan a construir otras redes, otras conexiones, como en el sueño, que te das cuenta de que todo es posible, de que no hay nada que te limite. Algunas veces esos sueños se convierten en pesadillas porque estamos atrapados dentro de una emoción, nos identificamos con esa emoción y no podemos salir de ahí y el sueño se convierte en algo claustrofóbico. Pero otras veces el sueño es una maravilla, te ayuda a expandirte, a volar, a vivir cosas que no has vivido nunca con el cuerpo humano. No tiene las limitaciones del cuerpo. Puedes hacer lo que quieras en un sueño. Lo mismo ocurre cuando fallecemos. No tenemos las limitaciones de la mente humana, del cuerpo. Nuestra mente puede viajar y puede volar y puede expandirse hacia lo positivo y hacia lo negativo. Quiero decir con esto que todos esos muros que nos imaginamos y nos hacen la vida más cómoda y más fácil no existen. Y si no existen, muchos aspectos de nuestra vida cambian. Muchas cosas que conocemos o que sentimos cambian. Porque muchas cosas están bien, ya que hay límites. Por ejemplo, yo puedo pensar mal en una persona ya que no está presente. Y como no está presente, no me oye. Pero no es así, estamos conectados. Y cada pensamiento que tenga sobre otro le va a afectar, aunque esté lejos. El muro de la distancia o el muro de no ver a la persona me permite juzgarla. Así es muy fácil a través de estos aparatos. Es muy fácil que mires vídeos y digas, este lo hace bien, este lo hace mal. Este como ese programa en el que sube gente a un escenario y canta y baila. Y otros tres o cuatro, nunca lo he visto bien, tres o cuatro les juzgan y tocan un botón. ¿Me gusta o no me gusta? Esos programas que hay por el mundo. Y realmente dices, en vez de disfrutar del espectáculo, toda la gente que ve ese programa está juzgando y diciendo, lo hace bien, lo hace mal. No lo disfrutan. De la misma manera, eso luego se lleva a nuestra mente y vamos por la calle y vamos interpretando todo lo que vemos. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Está hecho? ¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? Y a las personas también, ¿eh? A las personas también. Es demasiado guapo, es demasiado feo, es demasiado alto, es demasiado bajo. Es así, es asá. Y luego ya todos los detalles artificiales que conocemos. Lleva la camisa de la marca de no sé qué. Lleva el traje no sé qué, no sé cuál. Se nota que tiene prisa porque va muy rápido. Y vamos interpretando y nuestra mente va poniendo un muro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Cada interpretación es ese muro y cada juicio es ese muro. En el trabajo interior, una de las cosas claves es aprender a contemplar el mundo sin intentar entenderlo, como la mente de un niño. No intentas entender lo que ocurre. No intentas saber qué está ocurriendo a tu alrededor, solo lo observas y lo contemplas. Y primero contigo mismo. Y os aseguro que ese es el único secreto de la visión que yo tengo. El único secreto es que todo el rato intento mirarme a mí desde fuera y observar qué está pasando aquí. ¿Por qué digo esto de esta forma? ¿Qué tono estoy utilizando? ¿Qué emociones tengo? Y lo observo y lo contemplo. Ese mismo contemplarlo, no juzgarlo, ni interpretarlo, ni entenderlo, observarlo, observar qué está pasando, quién soy yo en este momento. Eso es lo que lleva a que haya claridad en la visión. ¿Quién eres tú en este momento según escuchas esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en ti? No con qué te identificas. ¿Con qué te identificas? Hoy te puedes identificar con una cosa y mañana con otra. Eso puede ir cambiando. Pero ¿quién eres tú en este momento? ¿Quién soy yo? Y cuando eres espacio, cuando eres silencio, cuando eres amor, entonces hay una visión clara de todo cuanto te rodea. Y hay una paz. Porque puede llegar el dolor o la experiencia conflictiva, pero no se va a agarrar a ti y tú no te vas a agarrar a ella, porque tú no eres ese dolor. Tú eres quien observa ese dolor. Ya no te agarras a él, ya no te identificas con él. Un trabajo muy bonito que había en las religiones antiguas era que tú te identificases con la divinidad. Entonces se decía, Cristo está en ti. Si sientes que Cristo está en ti, ¿cómo vas a ser dolor o enfermedad o miedo? ¿Cómo vas a ser todas esas cosas? Ese miedo puede llegar a tu vida, pero tú no te vas a agarrar a él ni él se va a agarrar a ti. Porque tú solamente te identificas con la máxima divinidad que hay en ti, con la luz que hay en ti. Ese era el secreto que hay detrás de ver esa divinidad en nosotros y ponerle un nombre. Si le ponemos un nombre, un rostro, nos es más fácil. Si decimos, ¿quién soy yo? Pues yo soy nada, porque soy todo. En nuestra cultura occidental eso suena muy mal. Yo soy nada, eso suena fatal. Eso suena a raro, a que nos van a lavar el cerebro para luego hacer con nosotros lo que quieran. Soy nada significa algo malo. La desintegración del yo. Pero es, no es que no sea nada. Es que no soy nada que esté agarrado. Porque soy todo, soy todas las posibilidades. Y dentro de todas esas posibilidades soy alegría, felicidad, amor, luz, claridad. Entonces puede llegar el dolor y no me voy a agarrar a él de ninguna manera, ni él se va a poder agarrar a mí. Y puede llegar la situación conflictiva a mi vida. Yo no soy esa situación, soy quien observa esa situación. Soy la conciencia que observa esa situación o esa experiencia. Y constantemente pasan cosas que nos derrumban y nos alteran. Y sí es lento. A veces el proceso para arreglar ciertas cosas es lento. Es curioso cómo el universo tiene un reloj y nosotros tenemos un reloj. Y a veces hay cosas que tardamos muchos años en remediar o en darnos cuenta o en sanar. Y cuando confiamos en que el tiempo de Dios es perfecto, pues sí que lo dejamos en manos de Dios, pero a veces todo va muy lento y muy despacio. Y ahí hay otro muro que no nos damos cuenta. Decimos el tiempo de Dios es perfecto, lo dejo en manos de Dios, pero un Dios ajeno a mí. cuando ese Dios está a través de mí, a través de ti, a través de todo. Entonces, cuando decimos el tiempo de mi alma, mi ser, la divinidad que hay en mí, que es la divinidad de todo, es perfecto. Lo dejo en manos de la divinidad que se manifiesta a través de mí. Lo dejo en manos de Dios que se manifiesta a través de mí. Entonces, estamos haciéndonos partícipes de ese proceso, creándolo y co-creándolo. No lo dejamos en manos de algo externo. No es lo mismo decir, ángeles, venir a ayudarme, que decir, ángeles, venir y hacerlo, que yo no soy capaz. No tiene nada que ver. Entonces, muchas personas aquí, pues, trabajáis con los ángeles y con los arcángeles y les invocáis. Y decís, Arcángel Miguel, ven con tu rayo azul y limpia este lugar. Y al día siguiente vuelve a estar el lugar hecho polvo. Y decís, ¿pero por qué si yo trabajo con el Arcángel Miguel? Pues porque lo tienes que dejar a través de él. Arcángel Miguel, enséñame a usar esa fuerza azul, luminosa de la verdad, para que se manifieste a través de mí. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el yo soy está actuando con todo el poder en todo momento y que el reloj divino es perfecto y que el tiempo dentro de nosotros es perfecto. Cuando no queremos escuchar dentro de nosotros, pues podemos tener problemas. Yo esto lo reconozco porque muchas veces no quiero saber cuándo parar. Entonces luego, cuando no me queda más remedio, tengo que parar. Y todas las señales de mi alrededor son Altair, descansa, detente. Pero yo sigo y sigo y sigo. A veces nos cuesta mucho escuchar esas señales dentro de nosotros que nos indican qué tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso. El reloj del mundo no se detiene, no se detiene para nada. La agenda no se detiene, pero nosotros sí, a veces necesitamos un descanso y no sabemos cuándo. Y cuando por fin nos damos cuenta de que necesitamos ese descanso, a lo mejor es demasiado tarde. Y es demasiado tarde porque ya nos duele aquí o allá, o tenemos ansiedad, estrés, o estamos en una situación demasiado escabrosa. Y cuando aprendemos a parar es demasiado tarde. Y simplemente esto lo cambiaría al mirar hacia adentro de vez en cuando. No hace falta recluirnos ni llevar una vida meditativa. No hace falta apartarnos del mundo. Simplemente hace falta de vez en cuando, una, tres o cuatro veces al día, como mucho, mirar hacia adentro y decir, vale, aquí está mi ser en mí, mi ser manifestándose. Y el nombre que le queramos poner a esa divinidad, que es la misma para todo el mundo. Entonces, observar el mundo desde ahí lo hace más fácil. Fijaros que comencé hablando de lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es diferente porque esta divinidad está en todo. Está en las plantas, en el río, está en el aire, en la lluvia, en las piedras y en todo. Pero como seres humanos tenemos ciertas cualidades que son intrínsecas al ser humano. Y se pueden ver en ese primer año de vida. Ese primer año de vida, el bebé de manera natural no atacaría a nadie, no haría daño a nadie, no puede hacer daño a otras personas, no sale de él. De manera natural, el ser humano siente remordimientos cuando hace algo mal. Y de manera natural, el ser humano sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal, tiene un instinto dentro, tiene bondad y generosidad. Podéis preguntar a cualquier persona que conozcáis, ya veréis cómo se describe a sí mismo como bueno. Porque todos intentamos lo mejor para nosotros y para quienes nos rodean. Es parte de la naturaleza humana. Es intrínseco al ser humano unos baremos de justicia, de lealtad, de amor, de honor, de honra, de paz, de armonía, que son naturales. Y el tipo de vida que estamos llevando no es natural. Los valores humanos que hay ahora no son naturales. Y eso nos lleva a tener mucha ansiedad, porque vivimos discutiendo, peleando, haciéndonos daño unos a otros, robándonos, sacando provecho de lo que podemos, codiciando cosas que no son naturales a nosotros, son antinaturales. Entonces, no vivimos felices. No es cierto que los valores humanos se hayan enseñado. No es cierto que haya que enseñar al ser humano a ser buena persona. Lo es, de manera natural lo es. No hay que hacer esfuerzos, hay que hacer esfuerzos para convertirle en egoísta. Pero estamos en un momento en el que la gente es muy egoísta, y nosotros incluidos. Y somos muy egoístas. Y entonces esto cambia, hace que una parte de nosotros se sienta siempre confundida, incómoda, molesta. Hay algo que no va bien. O nuestra conducta, o la conducta de nuestro alrededor, o las cosas que aplaudimos, algo no va bien. Y eso genera mucha incomodidad. Las personas van ensuciando su mirada, se va volviendo cada vez más opaca. Y van sintiéndose cada vez más angustiadas porque viven de forma que no es natural para ellos. No viven en esa generosidad, ni en ese amor, ni en esa armonía, ni en ese equilibrio. Y luego pasa factura. Cuando estás muchos años trabajando, conviviendo con gente que se tratan mal unos a otros, que se lastiman, que dicen una cosa y luego hacen otra. Pasa factura porque es antinatural. Vivir en la mentira y en la ironía es antinatural. Entonces aquí tenemos dos tareas importantes que, sin darnos cuenta, todos aquí nos hemos propuesto, o el año pasado, o de alguna forma, en algún momento de nuestra vida. No solamente redescubrir esos valores que son naturales a nosotros, esa actitud que es coherente con lo que sentimos y con lo que pensamos, sino también encontrar ese espacio sagrado y comulgar con él. Ahí tenemos esas dos claves, esos dos trabajos. ¿Qué nos va a dar esa posibilidad de los valores? No, nos va a dar las claves de cómo actuar y cómo vivir para sentirnos en paz y sin remordimientos. Mucho tiempo hablé de los remordimientos y de lo que cuesta dormir o descansar cuando se tienen remordimientos. Cómo nos quedamos con una persona en la cabeza y no podemos olvidarla, de ninguna manera. Sea buena esa persona o sea mala, o sea un enemigo, no lo podemos olvidar. Porque hay algún remordimiento, algo que no hemos vivido, que no hemos hecho, o que no ha ocurrido, o que tendría que haber ocurrido de otra manera. Ahí hay un remordimiento. Y hay un remordimiento cuando nos vamos a la cama y no podemos dormir, y nos quedamos con los ojos abiertos, como platos, mirando al techo de la habitación, y diciendo, ¿y ahora qué hago? Y no podemos dormir. Hay remordimientos porque nuestra forma de vida no es la correcta. No es porque tenga que haber una forma correcta, es porque esa forma no es coherente con nuestro sentir, no es coherente con lo que hay en nuestro interior. Y es simplemente ese detalle. En el momento que descubrimos esas formas, esas actitudes, esos valores intrínsecos al ser humano, nuestros propios, no culturales ni religiosos, nuestros propios, entonces es cada vez más fácil descansar tranquilo, vivir con la mente tranquila y en paz. No estar, venga, a pensar en algo que ocurrió hace años o algo que no está presente. Vivir el día a día con amor, con alegría, con ganas, con voluntad. Lo que nos da esos valores que cada uno tenemos que saber encontrar es esas ganas de vivir y ese vivir sin remordimientos, vivir en paz. que es clave. Esto es clave. Aprender a vivir en paz. Y si algo te perturba en la cabeza, es un remordimiento, para bien o para mal. Si algo te perturba la mente, es algo que sientes que no has vivido plenamente. O que no lo has vivido siendo tú completamente. A lo mejor es un familiar que ya no está. A lo mejor es que estás sintiendo que tenías que haber vivido con esa persona de otra manera. Haber disfrutado más. Haber estado más a su lado, haber sonreído más. A lo mejor estás preocupado por dinero. También es un remordimiento. A lo mejor estás preocupado porque no te sientes realizado en la vida. O reconocido. O valorado. Y crees que actúas de una manera que no te da ningún reconocimiento, ni valía, ni honra. Que no te conduce a ninguna parte. Es un remordimiento. Los valores humanos nos ayudan a vivir sin remordimientos y en paz. Y esos valores no sirven para todo el mundo. No hay un manual. Hay 3, 4, 8 que pueden ser más o menos genéricos, pero no hay ningún manual. Son aspectos naturales, esenciales, y cada uno tiene que conectar con ellos a su manera. Y la otra parte es ese silencio, ese espacio sagrado de nuestro corazón. De cómo conectemos en ese espacio sagrado del corazón, aparecen las 5 sabidurías o las 5 conciencias. Hay 5 formas de tener la mente en ese estado de contemplación. Son 5 formas diferentes. Es un tema a lo mejor más avanzado en meditación. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido simplemente ir a la mente y estar en silencio. Y descansar, observar. Ya está. Lo que haremos este año va a ser investigar en esas 5 formas y las 5 sabidurías que nos dan. Es un trabajo un poco más avanzado de meditación. Esas 5 sabidurías y esas 5 conciencias corresponderían a los 5 budas con los 5 colores y las 5 consortes o esposas con sus 5 colores. Mucha gente dice, a mí me gusta Tara Verde. Bueno, pues Tara Verde es un tipo de sabiduría. Y así tenemos la sabiduría de la ecuanimidad, la sabiduría del espejo. Son realizaciones que se generan según tu mente se abra. Nuestra mente se puede abrir mucho, mucho, mucho o un poquito. Se nos abre un poquito en un aspecto y genera unos resultados. Entonces hay un tipo de meditación que a lo mejor hacemos y entonces nos genera un tipo de resultados de paz y de armonía. Otro tipo de meditación o esa misma meditación la hacemos en otra perspectiva y nos va a dar mucha claridad, amor, empatía. La comprensión de que todos somos iguales. ¿Por qué cuento esto? Pues nosotros diferenciamos puertas o estados de conciencia y no son estados de conciencia. Son posturas que adquieres en la silla en la que estás sentado. Puntos de vista que tienes de observar la vida. Puedes observar la vida como hijo o hija. Puedes observarlo como un alma anciana que ha sido madre de todos. Puedes observar la vida como una persona que está perdida y no sabe dónde va. Puedes observar la vida como un espectador pasivo, ajeno. Hay muchas formas de observar la vida. Tú estás en un lugar y eso es inalterable. Tú, donde estás y tu entorno es inalterable ahora mismo. Es justo lo que te corresponde en este momento. Mañana será otra cosa. Lo que ahora mismo vives y lo que ahora te rodea es lo que es. ¿Cómo lo estás observando? Eso es lo que puede cambiar. ¿Quién eres tú viviendo la vida que estás viviendo? Eso es lo que puede cambiar. Vas a seguir siendo quien eres y vas a seguir teniendo el entorno que tienes. Pero vas a poder vivir una transformación interior en cómo observas todo cuanto te rodea y todo cuanto acontece a tu alrededor. El miedo no nos conduce a ningún lado. Lo único que hace es apartarnos del aspecto ilimitado de nuestro ser. ¿Por qué vivimos? Para experimentar. Imaginaros ir a dormir una noche y otra y no tener ningún sueño. Hay personas que viven así, como si no soñaran. Hay personas que viven una vida que pasa desapercibida y salen de la vida y como si no hubiera habido ninguna vida. No le dan importancia. Muchas veces despertamos de un sueño y nos da lo mismo lo que hemos soñado. No le damos ninguna importancia ni ningún valor. Y a veces miramos un día y nos da lo mismo haber vivido ese día o haber vivido otros 20. No significa nada ese día. No hay nada en especial en él. Pasa desapercibido. Vivimos la vida para vivir y para experimentar. No por una razón determinada de algo importante que tengamos que hacer. No es una misión. Es la vida. Vivimos la vida para vivir, para sentir, para ser, para estar presentes hoy cada día de nuestra vida. Y aunque creamos que nos espera un futuro maravilloso, una misión o un plan o un túnel de ángeles maravilloso que te van a llevar a casa, sigue siendo un sueño tras otro, una puerta tras otra, donde lo único que se mantiene es tu conciencia, que es eterna, tu conciencia amorosa, que quiere tocarlo todo, porque todo lo ama por igual. Y si estás esperando que llegue ese espacio sagrado o ese estado superior, te pierdes hoy lo que eres hoy, que merece la pena. Lo que vives hoy merece la pena. Decía en un poema, no voy a estar mucho tiempo aquí, porque la vida, lo único que tiene cuando nacemos claro, es que un día se acaba. Cuando soñamos, lo único que queda claro es que vamos a despertar. Así os propongo un trabajo muy bonito que yo intento hacerlo cada noche. Dentro del sueño, observar qué estoy soñando. Dentro del sueño, darte cuenta de que estás soñando y observar qué estoy soñando aquí. Y dentro de la vida, mi alma, ¿qué está viviendo mi alma? Podría vivir un millón de cosas y está viviendo justo esto. ¿Qué está viviendo? Las personas que se alejan realmente. Su mensaje está vivo aquí. Y está vivo de muchas, muchas formas. Les buscamos y les necesitamos como si nos faltase algo. Y lo único que vamos a encontrar ahí son muros. Estamos todos conectados con una sola persona que sufra, todos sufrimos por igual. No existen los secretos, ni los muros, ni la distancia. Y esa distancia tampoco ocurre tras la muerte. Siguen ahí, como han estado durante toda la vida. El trabajo que os propongo es para que os sintáis conectados con todo el mundo, que sintáis todo el rato que estéis conectados con todo el mundo. Entonces no vais a sentir que hay nada separado o lejos. Vamos cansados a la cama, al día a día. Vamos agotados, porque lo que vivimos nos supera. Tener que interpretar ese personaje, ir a trabajar, aguantar a las cosas que hay que aguantar de la familia, cumplir con las tareas y obligaciones, es una paliza. Y cuando nos vamos a dormir y decimos, por fin. La mayor parte de la gente cuando fallece también dice lo mismo. Por fin descanso, menos mal. Esto ya no lo aguantaba de ninguna manera. Se hace pesado. Cada día. Y cada día nos vamos a la cama la mayoría y no tenemos fuerzas para nada. Entonces, bueno, todas estas cosas que digo son como, qué bonito sería si tuviera tiempo libre. Qué bonito sería si no tuviera esta serie de problemas, podría hacer el trabajo que dice Altair. Porque estamos agotados. Y es normal, ¿eh? Entonces vamos a intentar aprender a vivir felices, con energía, en la vida que nos toca vivir. En los años 70, que se puso muy de moda, la nueva era, la teoría era, haz tu vida más feliz, cambia todo para que sea más feliz. Utilizaban todo tipo de las leyes metafísicas y lo que hiciera falta para mejorar tu vida. Cuanto mejor era tu vida, más feliz serías. Esa era la teoría. La mayor parte de la gente del camino de la New Age abandonó sus familias, abandonó el trabajo, empezó a vivir como les hubiera gustado vivir, sin responsabilidad y sin cargas. Vamos a intentar vivir la vida que estamos viviendo felices, sin agotarnos, sin intentar ser otra persona, observando quiénes estamos siendo. Posiblemente duelan los huesos en algún momento, duela la cabeza, o tengamos mal humor, o no tengamos paciencia de ningún tipo. A veces tengamos miedo de nuestro cuerpo. A veces no sepamos tener control sobre la materia nuestra o la de otros. Tal vez vivamos relaciones muy desagradables que no entendemos, o tal vez nosotros seamos los que tenemos mal carácter y somos desagradables con el alrededor. Vamos a intentar simplemente observarlo como si lees un libro, sabiendo que tú no eres ese personaje, tú no eres ese dolor, solo identificándonos con esa alma luminosa, plena, que se manifiesta en nosotros. No va a ser un año fácil para la falsedad o la hipocresía. Va a ser un año fácil para vivir con sinceridad. No se lo pongáis difícil a quien tengáis cerca, porque va a ser un año complicado para vivir en hipocresía. Y mucha gente que os rodea vive en esa hipocresía y les es fácil vivir así. Que de repente se te derrumben los esquemas, que los conceptos a los que estabas arraigado se caigan, que no tengas nada claro, que dudes, que te veas en tu falsedad, que te veas siendo un impostor, duele mucho. No se lo pongáis difícil. Quiero decir, dejar eso de decir, ya te lo dije yo, ya te avisé, no va a servir. El mensaje que me llega para el grupo lo voy a dividir en cuatro partes. El personal, hasta ahora he hablado de uno grupal. La primera parte habla de la autoestima. En ningún momento de la historia fue tan importante que tu cuerpo luciera perfecto. En ningún momento de la historia se miraba la persona a la que te ibas a casar por su belleza física. Era algo secundario. Muchas veces ni siquiera se conocía a la persona físicamente, pero se la amaba por lo que te aportaba, por lo que sentía, por lo que era. Estamos en un tiempo extraño, donde te miras todos los días al espejo y dices, ¿y tengo que aguantar ser así? Intentas cambiar, mejorar, arreglar, ¿para qué? Eres perfección. Tal y como eres, tu cuerpo es justo lo que necesitas para vivir la vida que tienes. Deja de juzgarlo y de interpretarlo. Desde siempre, la valía de una persona no estaba en su aspecto. ¿Por qué ahora tiene que ser diferente? Me dice el ángel que hubo un tiempo en el que las mujeres que eran muy bonitas en un lugar eran las que nadie se quería casar con ellas. Se sonríe y dice, ¿por qué estás intentando ser siempre, lucir, estar perfecto? ¿Por qué? ¿De qué te sirve? Admírate hoy y desde esa admiración busca la salud. Eso dura toda la vida. me enseña que el amor de una madre siempre quiere al niño regordito y se alegra cuando lo ve. Siempre quiere al niño y lo abraza, sea como sea, y lo ve precioso. La persona que te ama te va a ver preciosa siempre. No va a juzgar. Ahora ámate tú y mírate como si fueses tu madre todos los días. El siguiente mensaje que me llega, me llegó antes también, es el de los muros y la separación. Tienes que dejar de intentar pelear contra todo lo que te rodea. No tienes enemigos en el mundo, ni dentro de ti tampoco. Es normal estar enfadado, sentir frustración. Ve al origen de tu frustración, que no es algo o alguien. Ve al origen de esa rabia que tienes y deja de pelear contra todo. El mundo no te está poniendo las cosas difíciles, no hay nadie en tu contra. No tienes tantos enemigos como crees, ni la gente te señala con el dedo. Simplemente vives una vida que te cuesta entender. Vives en un mundo que te cuesta entender o interpretar o saber por qué ocurren las cosas que ocurren. No hay nadie en tu contra. Tienes que aprender las reglas del mundo que te rodea y aprender a convivir en él. Mientras sigas luchando y luchando, lo único que haces es sentirte cada vez más frustrado. Y esa frustración se puede convertir en enfermedad, en soberbia. Puedes incluso luchar contra Dios porque ha sido injusto contigo y con lo que te ha tocado vivir. Y no es asunto ni de Dios ni de nadie. La vida que tienes es perfecta, poderosa. Sin embargo, aún no conoces las reglas. Y eso hace que te frustres. Una ola nunca le va a dar importancia las cosas que tenga que derrumbar para romper y seguir adelante. Al viento no le va a importar ni tu casa, ni el árbol, ni nada. Si tiene que arrancarlo, lo arrancará para seguir adelante. La fuerza de tu espíritu es mucho mayor que ninguna ola o que el viento. Es tan poderosa como el sol. Y si tu espíritu quiere brillar, es capaz de derrumbar todo lo que tenga delante. El siguiente mensaje que me llega para el siguiente grupo, luego diréis, jo, todos me han servido. Tiene que ver con hacer las paces. Son relaciones que no tienen armonía. Me dice el ángel primero que van a dedicar un tiempo a convencerme para que trate sobre las relaciones humanas, de pareja, de amistad o de familia. Siempre es un tema que hay que tratar. Todos son diferentes y se les mete a todos en el mismo lugar, en el mismo corral. En una granja es fácil ver. Las gallinas con las gallinas, las cabras con las cabras, las ovejas con las ovejas, todos están separados. La humanidad está toda junta, toda mezclada. Y muchas veces no sabes quién eres. Te sientes como ese ganado, atrapado. Pero rodeado de gente que ni entiendes, ni habla su idioma, ni tiene sus mismas necesidades. Aprende a respetar al otro, porque es completamente distinto a ti y por algo ha sido así. Miles de años lleva el humano sobre la tierra y nunca jamás habrás encontrado uno exactamente igual que tú. Miles de humanos hay ahora mismo en el planeta y no vas a encontrar ninguno exactamente igual que tú. Cada peca, cada pelo, cada grano, cada arruga que tienes es única. Nunca ha habido otra igual y nunca la habrá. Es maravilloso. La persona que tienes delante, a veces insoportable, la que no toleras, la que no sabes cómo gestionar o la que quieres aprender a amar cada día más, es como tú, única. Nunca encontrarás ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente otra exactamente igual. Y eso es lo que hace maravilloso este mundo. Aprende a amar al otro con sus diferencias. En esas diferencias aprender a amaros, a conoceros y a comprenderos. Y no es un mensaje que divida a la gente porque son todos diferentes, sino que os acerca y os une porque todo aquello que no puedes comprender o conocer en ti, porque a lo mejor ni existe en ti, existe en el otro. Y te puede ayudar a crecer. Y el último mensaje. No estáis solos. No hay un día ni un momento que pase desapercibido. A veces te sientes solo o abandonado. No seas necio, es imposible. No es tan grande el universo como tú crees. Todo cabe en tu mano. Todo cuanto hay. Toda tu vida la veo en un segundo. Ni tú ni nadie estás solo. El amor une, abraza, sujeta, sostiene, no separa. Se expande esa fuerza del amor con la confianza. Confianza cada instante. En definitiva, eso sí que es importante para cambiar, entender que todo tiene un orden perfecto y que no estás solo. ¿A dónde vas creyendo que eres el único que va a alcanzar algo? ¿A dónde vas creyendo que eres insuficiente o incapaz o todopoderoso? Si todo está unido, tu éxito y tu fracaso también lo está. Y ese sentimiento de que has alcanzado algo o de que has perdido también está unido a todo lo demás. Nada pasa desapercibido. Todo queda grabado en la memoria. En la memoria de tu cuerpo, de tu ser. La memoria de tu alma, que es la memoria de todas las almas, que es la memoria del gran ser. No precisas mucho tiempo para conectar contigo mismo, solo respirar un instante, tan solo eso. Detener ese ajetreo. Y estar en ti. Pues estos son los mensajes. Que espero que os hayan servido, os hayan ayudado. Y espero que se haya grabado bien. Intentaré arreglar para que el volumen sea más alto del micrófono. Muchísimas gracias por estar ahí. En 2 semanas nos vemos.
Con trabajo avanzado, ¿eh? Vamos a hacer trabajo avanzado, ¿cómo suena eso? Os quiero, chicos. Gracias.